Oh mi rey, recibe la gloria. Eres bienvenido a este lugar. Señor, hasta donde llegue la palabra, sea tu nombre bendito. Sea tu presencia adorada y seas bienvenido a este lugar. Señor, bienvenido. No hay mejor momento sino el que estamos contigo. No hay mejor momento que estar en tu presencia. Señor, cuánto gozo hay en nuestro corazón al estar delante de ti. Cuánto gozo, Señor, hay en nuestra alma por tenerte entre nosotros. Eres bienvenido, Señor. En toda la corte celestial no se halló otro como uno como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso, mi Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo te adora. Exaltamos tu bondad. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque en todo lugar dejas el aroma grato de tu amor. Dejas el aroma grato de tu presencia. Espíritu Santo, cuánto deleite es estar contigo. Permítenos darte la gloria de vida a tu nombre. Permítenos, Señor, darte la importancia correcta. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos. Reconocemos que solo tú eres santo. Reconocemos que solo tú eres digno. Reconocemos que solo tú eres Dios y dependemos de ti. Señor, hoy proclamamos nuestra dependencia de ti. Dependemos de ti. Tú eres más importante que la vida, más importante que el aire, más importante que cualquier cosa. Hoy, Señor, declaramos, Señor, y proclamamos que separados de ti nada podemos hacer. Señor, no es algo obligado, no es algo, mi rey, que se nos ha impuesto. No, nos has atraído y seducido, nos has enamorado de ti y queremos loarte, adorarte voluntariamente, porque sabemos quién eres. Gracias por traer la revelación del Cordero. Gracias porque cada día nos muestras quién eres. Gracias, Señor. Eres digno. Te adoramos. Te adoramos. Vamos, ustedes allá en casa y nosotros aquí. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos y solo tú, Señor, eres digno de ser adorado. Solo tú, Señor, eres digno de ser adorado. Cada semana, Señor, te rogamos que tu revelación vaya en aumento. Te rogamos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Te rogamos, Señor, que cada persona te pueda conocer personal, íntimamente. Te lo pido, oh Cordero, en el nombre de Jesús, el precioso nombre. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Recibe la gloria, Señor. Cuánto gozo tenemos, mi Rey, de poder servirte y poder trabajar para la gloria de tu nombre. Estamos muy contentos porque el Espíritu Santo no ha dejado de revelar a Cristo. El Espíritu Santo ha estado enseñándonos, corrigiéndonos, hablándonos de continuo y sin cesar. El Señor está preparando a la iglesia para el día del arrebatamiento, pero no solamente sabemos que el Señor me dijo, prepara la iglesia para el arrebatamiento y prepara la iglesia para más allá del arrebatamiento, que tiene que ver con el tribunal de Cristo y tiene que ver con el reino milenial. Por lo tanto, iglesia del Señor Jesucristo, no podemos ser desentendidos de lo eterno en el momento menos esperado. Un abrir y cerrar de ojo a la trompeta final, seremos arrebatados. Y en ese arrebato nos encontraremos con Él en las nubes y después iremos al tribunal de Cristo, luego a las bodas del Cordero, luego volvemos con Él a los 7 años acá a la tierra en su segunda venida. Él viene con su ejército incontable y luego se establece el reino milenial, que son 1000 años que dice la Escritura, y durante esos 1000 años nosotros no podemos ser desentendidos de ese tiempo. Al contrario, tenemos que ir trabajando no solamente para este lugar, sino para la temporada después del arrebatamiento. Recordemos pues que nosotros somos seres eternos, somos seres que Dios nos regaló la vida eterna a través de su sacrificio, sacrificio perfecto, y la vida eterna no es, amado, como se nos había enseñado, que vemos una cantidad de gente ahorita orando, Cristo, ve ya para que se acabe este sufrimiento, y entonces creen que van a pasar toda una eternidad en el mar de cristal del cielo, con los ángeles de sirvientes, y entonces trayéndonos piña colada, para nosotros entonces disfrutar una eternidad de vagos. No es así. Mi Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Eso quiere decir, amado, que en la eternidad, aunque entraremos en su reposo, porque es el séptimo año, es el año del reposo, aunque entraremos en su reposo, no quiere decir, amado, que no tendremos un trabajo especial. No quiere decir que no se va a hacer algo en específico. Recordemos que Dios no es un Dios de no hacer nada. Dios crea cosas nuevas todos los días. Dice la Escritura, Él hace cosas nuevas a diario. Y la iglesia de Jesucristo, en este último tiempo, en el tiempo final, debe ser preparada. Por eso es que el Señor está hablando a través de ministros en todas las naciones de la tierra. Presten atención, porque los que tienen los ojos puestos en Jesús tendrán el discernimiento sobre la palabra que se está predicando, qué es de Dios y qué no es de Dios. Recordemos que al mismo tiempo que Dios está hablando, Satanás también con apostasía y herejía. Y hay mucha gente, amado, que no sabe lo que está hablando y están ahorita en esta última temporada es hablando sola y única y exclusivamente de prosperidad, de bendición, de que todo te va bien, todo está fino, no hay nada, no está pasando nada, no importa cómo tenga la vida de sinvergüenza, no importa que seas una persona que no cumplas ningún mandamiento, Dios te va a prosperar, te va a ir bien, lo mejor está por venir, y no es así, no es así. Cada persona debe ser responsable de sus actos, cada persona debe ser responsable de lo que haga, y tenemos que ser responsables de esta vida y responsables de la venidera. Entonces no podemos ser, amados, neófitos o ignorantes de que todo lo que estamos viviendo es aquí y que allá no va a haber ningún tipo de repercusión de lo que aquí hagamos. Tenemos que estar claro eso. Entonces, entendiendo que el Señor nos está preparando, nos regaló una ruta, es la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. El Señor ha estado hablándonos, preparándonos, paso A, paso B, paso C, escalón 1, escalón 2, estamos subiendo ahí peldaño a peldaño, paso a paso, para poder, amado, lograr el cierre de esta última temporada, pero como dice la Escritura en el libro de Efesios, no una iglesia aporreada, desmayada, sino una iglesia gloriosa. Él va a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, pura y sin mancha. Por lo tanto, la iglesia va a pasar de ser 4 paredes, de ser 4, 5, 100 personas, 200 personas, a convertirse millares de millares. Un río sin número se va a convertir al Señor Jesús. Y los que van a quedar aquí en la tierra en tribulación y gran tribulación, no quisieron cambiar, pero de resto va a derramar su gloria postrera, que dice la Escritura que es mayor que la primera, pero no será de forma sorpresiva. ¡Ay! Llegó el avivamiento y ya. ¡Ay! Tremendo. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero pasó. No. El Señor ha estado preparando a la iglesia, porque para que un avivamiento perdure, tenemos que tener las leyes que lo sustenten. Todo lo que Dios ha hecho, le puso leyes para que lo sustente. El más grande mover del Espíritu Santo, Dios lo preparó a través de las leyes y lo va a sustentar a través de las leyes. Entonces, no es juego. Cada servicio del jueves es un aditivo más, es una piedrita más en esta construcción del tabernáculo, porque Dios va a derramar lo que prometió para su iglesia. Quiero que rápidamente recordemos, pues, la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Recordemos que ya hablamos de las fiestas perpetuas, hablamos del fruto del Espíritu, Después viene la justicia, la ley dentro del corazón, santidad, integridad, amigo, el Espíritu Santo, nacimiento de la gloria y el tribunal de Cristo. Estas no son cosas inventadas, estas son estaciones en el mapa de Dios para poder llegar al más grande mover del Espíritu Santo. Ok, hablamos, la última vez que hablamos, acuérdense que llegó diciembre, tuvimos que hacer varias cositas, pero la última vez que tuvimos el mensaje de la ruta, hablamos fue del fruto amor. Y tremenda palabra, ¿verdad? Todas las cosas que Dios va ordenando allí, trayendo la importancia a lo verdadero. Porque, amado, hay una contradicción en cuanto a Dios y nosotros con Dios. Porque lo que es importante para mí, para Dios no lo es. Y lo que es importante para Dios, para nosotros no lo es. Entonces esa contradicción ha hecho, amado, de que nosotros no alcancemos la plenitud de Cristo. Y no es que Dios, amado, va a pasar ahora a bajar de nivel para nosotros, para que le importe lo mío. No, amado, no es así. Es que yo debo subir para que me importe lo de Él. Lo más importante en la vida no es lo mío, es lo de Él. Lo más importante en la vida no es lo tuyo, es lo de Él. Y si Él dice que algo es importante, si nosotros le damos la importancia de vida, si nosotros le damos el valor adecuado, entonces Dios nos va a recompensar con gloria, presencia, manifestaciones de su reino. Quiero enfocarme hoy en el fruto número 2, que es el gozo. El primero es amor. Estuvimos hablando varias veces de amor, fruto amor. Ahora vamos con el fruto gozo. Y este fruto, amado, es demasiado, demasiado importante, porque este fruto está entre los primeros tres. Y recordemos que el mayor de ellos es el amor, pero pareciera como que si fuera en orden de prioridad. Y entonces le da primero amor y después se desprende a gozo. Y escúcheme, con todo respeto a aquellos, amados, que dicen que el fruto, que es el fruto, en el original dice carpos, entonces alude, da a entender que son varios. Entonces, con todo el respeto a los estudios que usted haya tenido con respecto al fruto, permítame, pues, enseñarle lo que Dios me ha hablado, ¿sí? Y ya después los términos usted los puede desarrollar como usted quiera, pero en esta hora voy a hablar del segundo fruto, que es gozo. El primero, más importante, el amor. Y el segundo viene el gozo, amado. Y sabe que es tremendo, porque para yo poder hablar de gozo, necesito afincarme en el amor. A ver, ¿cuántos tuvieron un noviazgo? ¿Cuántos tuvieron un noviazgo? En el noviazgo ocurre algo tremendo, amado, y es que la persona se enamora. La persona entra en deseo, enamoramiento, amor. Y la persona lo que más desea es compartir con el novio. Y cuando está con el novio o la novia, empieza todo da risa. Hay un gozo tremendo. Me acuerdo cuando yo estaba de novio con mi amada esposa, que las veces que nos sentábamos a compartir en el noviazgo, eso era risa y risa, amado. Y uno se ríe de cosas que son definitivamente muy tontas. Y uno hasta de lo malo se ríe. Todas las cosas, amado, una cosa calidad. Uno se ríe y se ríe y se ríe. Y es imposible, ojo con lo que voy a enseñar. Es imposible que tengas el gozo del Señor si tú no estás enamorado de tu novio Jesús. Hasta que tú no entiendas que la iglesia es la novia, tú eres la iglesia, tú eres la novia. Y hasta que tú no entiendas que Cristo es tu novio, y hasta que tú no aprendas a compartir con tu novio, y a conversar con tu novio, y a disfrutar con tu novio Jesús, Jesucristo, hasta que tú no aprendas a tener esa relación con Él, amado, no vas a poder tener el gozo, porque Él es el gozo. Él es el que lo llena todo y en todo. Y este fruto, amado, es demasiado importante porque es parte del carácter de Jesús. No crea usted que mi Señor, como nos mal enseñaron, el hecho que mi Señor sea serio no quiere decir que mi Señor sea mal encarado. No, amado, mi Señor la mayoría del tiempo fue gozoso. Amado, siempre estaba con una sonrisa, siempre mostraba que el Evangelio, aunque es serio, es lo más divertido que un ser humano pueda tener. No es cualquier cosa. El Jesús no se acaba. El gozo del Señor Jesús es eterno. El gozo del Señor Jesús es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Hay muchos cristianos, amados, hoy que no tienen este fruto y no disfrutan sus días. Y la respuesta es sencilla: no tienen una relación con el Señor Jesucristo. Si yo te preguntara hoy, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sí o no? La mayoría de la gente dice: cuando tenga tal cosa voy a ser feliz. Si me caso voy a ser feliz. Si tengo hijos voy a ser feliz. Si me gano el quino voy a ser feliz. Y la gente cree que teniendo cosas va a ser feliz. Y después que la gente lo gana, lo tiene. Ve Robin Williams, amado, el actor Robin Williams. No se suicidó, no se quitó la vida, siendo un hombre en extremo rico, no se quitó la vida porque no era feliz, porque estaba turbado, no disfrutó sus días, no disfrutó de las cosas que tenía, no disfrutó, amado, del dinero, del buen televisor, de la buena ropa, de la buena comida, de los vehículos, no disfrutó de nada. ¿Por qué no lo disfrutó? Porque sencilla y llanamente, quien trae la verdadera felicidad se llama Cristo y lo da como fruto para que lo valoremos. Oh, glorificamos a Cristo. Por eso es que dice la Escritura: separados de Él, nada podemos hacer. Y yo quiero que usted lo diga: separado de Cristo, nada podemos hacer. Quiero que nos vayamos a la Escritura, porque vamos a ver varias cosas aquí importantísimas. Y al aprender los principios, las leyes, al aprender cada detalle, vamos a poder lograr producir el fruto. Recordemos que el fruto más importante para Dios, pues es el primer mandamiento, es el fruto amor. amar a Dios y amar al prójimo. Pero el segundo es el gozo. Y el gozo, cuando una persona es gozosa, y no estoy hablando, amado, de hablantinoso, chistoso, que la gente confunde eso. La gente cree que la gente que echa chistes son los más felices. No, los payasos, las personas que siempre lloran por dentro, las personas que echan chistes son las más vacías. Tratan de hacer reír a otros, pero ellos no son felices por dentro. La felicidad que Dios da no se acaba. La felicidad que Dios da no puede robársela a nadie. Es eterna. Entonces vámonos a la Escritura. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, y ya vamos a entrar a la carga. Dice: y los bendijo Dios. Recordemos que tenemos que irnos al principio, el primer mandamiento del Señor. Dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad. Fructificad. El primer mandato que el Señor dio en la Biblia es: fructifica. Recordemos lo que les enseñé, que mi Señor dijo: si Adán hubiese fructificado antes de haber dado hijos, ninguno de sus hijos hubiese fallado. Pero él pecó y después tuvo hijos. La diferencia, o lo que hace que tú, que lo que hizo que Adán no pudiera tener una descendencia sin pecado, sin mancha, fue que él no produjo el fruto del Espíritu Santo. Lo primero que Dios dijo es: fructifica. Entonces, entendiendo esto, nos vamos al libro de Gálatas rápidamente, capítulo 5, verso 22, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el primer mandato es: fructifica, multiplica, llena la tierra, sojuzga, señorea. El primero, fructifica. Luego dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ok, estamos, ya pasamos por amor, ahora vamos por gozo. Ahora quiero que nos vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 47 al 48. Y quiero tocar un momentico el Antiguo Testamento, porque es que si yo, ojo con lo que voy a enseñar, por favor. Si yo doy mi parte, la que me corresponde a mí, para honrar a Dios, si yo pongo de mi parte para honrar a Dios, Dios me va a dar su fruto. Y necesito que lo entienda, porque nosotros damos un porcentaje y un porcentaje grande lo da el Señor. Nosotros damos una parte del porcentaje y el otro porcentaje lo da el Señor. Mire lo que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo. Ojo con esto. Por cuanto no serviste. Antes de fructificar, primero hay que sembrar servicio. Entonces, ¿te acuerdas que te pregunté? ¿Eres feliz? Ok. Pregunta número uno. Pregunta número dos: ¿estás sirviéndole a Dios? ¿En qué estás sirviéndole a Dios? Estás dedicando tiempo a tus cosas, pero la pregunta es: ¿le estás sirviendo a Dios? ¿Tienes células, casas de paz? ¿Tienes discípulos? ¿Estás cumpliendo lo que Dios te mandó? ¿Tú estás consciente de que si tú vas al tribunal de Cristo y a la patria celestial, estás consciente de que los diste todo, o estás consciente que no has dado nada? Vuelvo y te pregunto: ¿le estás sirviendo al Señor? Porque aquí da un dictamen, aquí hay una sentencia, aquí hay una ley, que para yo poder, amado, entrar en la dimensión del gozo, para yo poder entrar en la sobreabundancia, para yo poder tener la satisfacción del cielo, yo necesito, amado, servir con alegría y con gozo. No algo obligado, no, amado, empujado, sino voluntariamente. ¿Cuánta gente, amado, hay que estarle empujando para que sirva a Dios? Lo que nos ven por las cámaras, lo que nos ven, amado, por las redes sociales, ¿hasta cuándo hay que empujarte para que le sirvas a Dios? ¿Por qué eres tan débil, amado, en siempre hacer lo que tú quieres? ¿Por qué siempre, amado, buscas de hacer lo que te da la gana? ¿Por qué siempre pones un pretexto para las cosas de Dios? ¿Por qué siempre hay un invento, amado? Siempre hay una excusa para las cosas de Dios, pero no te entregas completa y radicalmente a Dios. ¿Por qué siempre hay un pretexto? ¿Por qué siempre hay una excusa? Amado, yo veo que tú, mire, amado, cuando se dice, vamos, que vamos a evangelizar, todo el mundo está ocupado. Bástase que se diga, vámonos a la playita. Vámonos, pero hay que hacer una vaca. Amado, mire, para evangelizar no tengo pasaje, no hay plata. Pero para la playita, ¿dónde? Y no te preocupes, yo llevo la cava, yo llevo el hielo, y yo llevo la carnita, yo llevo el pollo. Amado, para la playa, todo, mire, una cosa tremenda. La pregunta es, ¿por qué hay que estarte empujando en hacer algo que ya tú sabes que lo tienes que hacer? A los que nos ven por las pantallas, ¿por qué? ¿Por qué todavía hay que estarte como enamorando para que le sirvas a Dios? ¿Por qué hay que estarte convenciendo para que sirvas a Dios? ¿Por qué hay que estarte empujando? ¿Por qué hay que estarte rogando para que le sirvas a Dios, cuando eso tiene que ser algo voluntario, como la respuesta de gratitud por todo lo bueno que Dios ha sido para con nosotros? ¿Sabe qué, amado, amada querida, amado querido, criaturita del Señor? ¿Sabes qué? Nunca serás feliz hasta que hagas lo que Dios quiere. Y nunca lograrás ver la plenitud de lo que Dios proclamó, profetizó, hasta que hagas lo que Dios pidió. Entonces vea lo que dice aquí. Aquí dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Si tú no le sirves a Dios con abundancia, si tú no le sirves a Dios con abundancia de todas las cosas, vas a tener que servirle a Dios. Pero mira, aquí dice, por tanto, si vamos a volver a leer, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Si tú en la abundancia, amado, no le sirves a Dios, tarde o temprano vas a servirle a tus enemigos y a Dios. Pero con falta de todas las cosas. Con falta de todas las cosas. Qué tremendo. Qué tremendo, amado. Qué tremendo, porque, vea, a veces pareciera como que sí, como que si Dios te tiene que estar, amado, enamorando para todo. En el noviazgo la gente se va conquistando y enamorando voluntariamente. No existe noviazgo obligado, amado, a menos como en los países donde ya comprometen desde los niños, ¿no? Este va a ser esposo de este y este de este. Pero no, en Cristo Dios te dio la oportunidad de que tú escogieras voluntariamente. Pero hay un gentío dentro del Evangelio, amado. Hay un gentío dentro del Evangelio obligado. Obligados a orar, obligados a predicar, obligados. Entonces, cuando van a hacer lo que uno le pide para el Señor, lo hacen con cara de cañón. Y lo hacen por hacerlo. Y no lo hacen con una entrega total. Amado, qué vergüenza. Usted se imagina... ¿Usted se imagina, amado, yendo a mi Señor Jesús a la cruz por ir? Ay, no, amado, mire, si me lo van a pedir de mala gana, no voy a la cruz. ¿Usted se imagina a mi Señor Jesús? No, sin empujones, no me pegue, que ya bastante que estoy yendo a la cruz. No, amado, sabe, Él fue por amor. No se rindió, lo hizo voluntariamente. Oye, amado, si Él dio su vida por nosotros, ahora nosotros tenemos que dar nuestra vida por Él. Ahora nosotros tenemos que mostrar nuestro amor en una entrega total. Pero aquí dice, con gozo. Yo quiero que lo repita, diga conmigo, gozo. En el libro de Salmos, capítulo 16, verso 11. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. Ajá, ojo con esto. Me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la ruta. Ojo con esto. Me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la ruta. En tu presencia hay. En tu presencia hay. En tu presencia hay plenitud de gozo. La palabra plenitud ahí es completo. En tu presencia hay completo gozo. En tu presencia, amado, la gente quiere ser feliz sin Dios. La gente quiere que Dios haga, bendiga, derrame, llene, inunde, pero que Él se quede en el cielo y nosotros aquí separados de Él. ¿Sabes por qué la gente no le gusta el evangelio del reino? Porque tiene que comprometerse y trabajar. Porque en el evangelio, amado, usted vive como le da la gana. Hace lo que le da la gana y no tiene ningún compromiso. La gente que no se compromete con Dios viene así del mundo, acostumbrado. Lo único que hizo fue meter el mundo a la iglesia, pero nunca entró en Cristo. El que no se compromete con Dios vive como en el mundo. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué yo me voy a comprometer? ¿Y si me divorcio? La gente llega al evangelio así, amado. ¿Y si después no me gusta el evangelio? No, yo no me comprometo. Sí, yo puedo entrar, puedo salir sin compromisos. Yo he dicho esto, amado, y suena feo, pero lo voy a decir. El que no se compromete con Dios, Dios no se compromete con él. Si usted, ojo con lo que voy a decir, no se compromete a buscar, a servir, a honrar a Dios como tiene que ser, Dios no se va a comprometer contigo a darte lo que tú esperas que Él te dé. Porque lo que Él está esperando que tú le des, no se lo estás dando. ¿Usted me está entendiendo? Está capturando a la iglesia. Si tú te comprometes, Él se compromete. Si tú le sirves, Él te sirve. Si a ti no te interesa Dios, tú le vas a seguir interesando, pero Él no te va a dar la plenitud. Aquí dice, me mostrarás la ruta de la vida, me mostrarás la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo, la senda de la vida en tu presencia. Y Dios lo hizo así, para que nunca nos separemos de Él. Dios lo hizo así, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay gozo completo. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Y la palabra delicia, amado, ahí es sublime. Cuando usted prueba un manjar, uno a veces dice, está bueno. Anota así más o menos. Pero cuando dice delicioso, amado, es porque llegó al más alto nivel. En Cristo el gozo es delicioso. Es lo más alto, es lo más sublime, es lo que verdaderamente llena el corazón. Es imposible, amado, ojo con esto, producir el fruto gozo separado del Espíritu Santo. Imposible. Ahora, quiero que nos vayamos al libro del Salmo, capítulo 51, verso 12. Salmo 51, 12. Y es una cosa tremenda porque David tuvo el fruto gozo. Una acotación que quiero hacer aquí, una diferencia. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios produjeron un fruto. Dos como mucho. Por ejemplo, Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, él produjo el fruto, mansedumbre. Pero David tenía el fruto gozo. David se gozaba, se deleitaba en la presencia del Señor, Jesucristo. Para tener la preeminencia en todo, la primicia en todo, él fue el primer hombre sobre la tierra en producir los 9 frutos del Espíritu Santo. Mi Señor Jesús. Que más adelante voy a enseñar, porque no solamente están los frutos del Espíritu Santo, están también los frutos de los otros 6 Espíritus de Jehová. Están los frutos del Espíritu de sabiduría, están los frutos del Espíritu de ciencia, están los frutos del Espíritu de consejo, el fruto del Espíritu de poder, el fruto. Cada Espíritu de Jehová da frutos. Y en la profundidad que busquemos al Señor se produce en nosotros. Pero Dios dice, si no lo das, si no produce el fruto de los demás, no hay problema. Yo lo que quiero es que produzca el fruto del Espíritu Santo. Para mí eso es lo más importante, dijo el Señor. Los frutos de mi presencia. Salmos 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Ojo con esto, vamos. Recordemos que no había bautismo del Espíritu Santo todavía, pero producían un fruto y lo podían perder. Llega David, ustedes saben la historia, manda a matar a Urías Heteo para quedarse con su mujer Betsabé. Oculto, pero llega el profeta Natán, lo confronta, le dice: la espada, por causa de que usaste la espada nunca se separará de tu descendencia, de tu linaje. Así fue, empieza, amado, el problema con Absalón, empieza, amado, toda clase de problemas por causa del pecado que él cometió, el haber abandonado, amado, porque escúcheme esto, nadie valora la paz hasta que tiene turbación de espíritu, y nadie valora el gozo hasta el día del luto. David no valoró el fruto hasta que perdió el gozo de la salvación. Amado, y es una cosa tremenda, porque David, para escribir tantos salmos, mire, amado, David vivía en guerra, siendo perseguido por los malignos, por los enemigos, y siempre estaba gozoso, escribiendo salmos al Señor. Pero en el momento que pecó, que falló, que él cometió todo lo que cometió, él tuvo que pasar un tiempo de angustia, de luto, y él perdió, ojo con esto, perdió el reino porque se lo quitó el hijo, perdió a las mujeres porque su hijo se acostó con todas sus mujeres, perdió su dinero porque tuvo que salir huyendo solamente con los caballos y el equipo principal de él de guardaespaldas, perdió todo. Perdió la aprobación del pueblo, perdió la aprobación de los otros reinos, perdió todo. Y este hombre, David, en un momento de búsqueda, en un momento de arrepentimiento, de humillación, en vez de decirle al Señor: Señor, devuélveme la riqueza, devuélveme el reino, devuélveme mis mujeres, devuélveme a mis hijos, devuélveme los carros, devuélveme los caballos. Él no pidió nada de eso. Él lo único que pidió, amado, fue: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Dame de nuevo el fruto. Amado, cuando tú recibes el gozo, el fruto gozo, amado, tus días, aunque andes de guerra en guerra, de batalla en batalla, de prueba en prueba, son los mejores días de tu vida. Recuerda lo que leímos anteriormente: en tu presencia hay plenitud de gozo, fruto completo. Y el salmista David pudo haber dicho: necesito el dinero para poder avanzar. No, él dijo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué tremendo. Qué tremendo, amado, qué tremendo. Ahora sí, vámonos al libro de Mateo, capítulo 25, verso 21. Vea. Recordemos que leí al principio servir. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con gozo y con alegría. Ok, entonces hay que servir. Diga conmigo: servir. Necesito servir con gozo y con alegría, voluntariamente. Ese gozo y alegría allí es algo voluntario. Disfruto servirle al Señor. Si usted todavía no disfruta servirle al Señor, usted todavía no está comprometido con el Señor. Usted no es novio de Dios, usted todavía no es iglesia de Dios. Él va a arrebatar a la novia. Él va a arrebatar para las bodas del Cordero, es a la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia que está comprometida. No es el que está congregándose. No, no, no. Es aquel que ama a Dios, pero también le sirve al Señor porque está comprometido con Él. Está comprometido. Pero no haciendo las cosas por hacerlo, sino porque amado, ama, se goza, se alegra. El que ama, solo el que ama hace las cosas, amado, con gozo. Usted no le ha servido al Señor con gozo porque es que tú en realidad no amas al Señor. Ay, apóstol, ¿cómo usted va a decir que yo no amo al Señor? Demuéstralo. Demuestre, pues. Demuestre que usted ama al Señor. ¿Por qué continúas, amado, sin tener tu célula, tu casa de paz? ¿Por qué continúas, amado, sin diezmar, sin ofrendar? ¿Por qué continúas, amado, con esa yuca en el corazón y no has perdonado al que te hizo daño? ¿Por qué? No, tú no amas al Señor. El que ama a Dios, dice la Escritura, guarda sus mandamientos. El que ama a Dios le sirve con gozo, se compromete. ¿Qué hace que un hombre, que un papá, le dé todo a su hijo? Amor. Hay un amor, es mi hijo, le quiero dar todo. Aunque el hijo no responda igual, pero es un amor, amado, de papá hacia hijo. Mira, amado, los novios, es una cosa linda, los novios, eso es. Yo conozco testimonio de hombres que vivían en la cima de la montaña, en los barrios de Caracas. Amado, que para subir son 45 minutos caminando, empinado, escalera, 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 amado. Y yo conozco, no, mi novia, yo la iba a visitar todos los días. Amado, y uno cree que era ahí mismito. No, había que subir no sé cuántos miles de escalones para ir a visitar a la novia. Hasta que tú no hagas las cosas para Dios apasionadamente, hasta que tú no hagas las cosas para Dios determinadamente, usted no ama a Dios. El amor se demuestra, no se dice. ¿Usted ama a Dios? Demuéstrelo. Porque muchos, amados, usted no se acuerda de la gente que va y se da golpes en el pecho, amado, y cree que con eso ya convenció al Señor. El que ama, hace. Así como la fe sin obra es muerta, el amor, amado, sin obra es muerto. Y el gozo sin obra es muerto. ¿Me está entendiendo? Está capturando. Ok, entonces, ok, vamos acá. ¿Se acuerda que le dije? Ok, dice, verso 25, capítulo 25, verso 21, dice: y su señor le dijo, bien, buen siervo. Número uno, para poder producir el gozo hay que ser buen siervo. ¿Y cuál es el buen siervo, amado? Aquí lo dice, buen siervo fiel. ¿Quién es el buen siervo, amado? El que trabaja bien para Dios y el que es fiel. Y yo agregaría aquí en el original, leal. Porque acuérdense que leal es el corazón y fieles en obras. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles en obras y leales en el corazón. Entonces, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El fruto, ojo con esto. El fruto que usted produzca del Espíritu aquí va a ser el ambiente de tu vida en el milenio. Si tú produces fruto amor, allá, mi amado, serás muy amado. Si tú produces gozo, allá vivirás en gozo perpetuo. El fruto que produzcas acá será tu ambiente allá. Dice, bien siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el ambiente que tú sembraste, ahora viene la cosecha. Entra a los mejores días de tu vida. Eso debe ser algo inimaginable, amado. Porque hay días que uno aquí tiene buenos. Imagínense usted allá con mi Señor. Debe ser algo extraordinario. Luego viene Juan capítulo 15, verso 10 al 11. Juan 15. Ojo con esto, amado. Ojo con esto porque no es predicar por predicar. No es que yo te estoy agarrando y te estoy barajeando un poco de palabrería para que usted no vea ningún resultado. No, no, no. Todo lo que le estoy enseñando da resultado. Ya lo hemos vivido, lo estamos disfrutando, es una cosa extraordinaria, exquisita. Dios nos está permitiendo vivir esto a diario. Si tú quieres vivir lo mejor de Cristo, la plenitud, lo completo de Dios, tú necesitas obligatoriamente hacerlo al modo de Dios. La gente dice, yo no entiendo por qué me va mal, yo no entiendo por qué no prospero, yo no entiendo por qué no mejoro, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué nada funciona, yo no entiendo por qué no, nada sale bien, yo no entiendo. Dios te manda a decir, es que todo lo estás haciendo a tu modo. Y no es a tu modo que da resultados, es al modo de mi Señor. Porque recuerde que Él crea y sustenta. Si hacemos lo que Él pidió, seremos sustentados por su palabra, por su ley. Mire lo que dice, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ok, si yo guardo sus mandamientos, permanezco en su fruto. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, permanezco en su fruto. Verso siguiente. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, para que mi fruto esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tremendo. Devuélvemelo al 10. Por favor, devuélvemelo al 10. Porque esto es clave. Número uno, servicio. Número dos, fidelidad. Recuerde que David falló. Entendió que lo más valioso era el gozo del Señor. Luego viene esto. Si guarda mis mandamientos, permaneces en el fruto. Permaneces en amor. Si guarda los mandamientos de Dios. Recuerde que me estoy refiriendo aquí a la ley moral, ni la ley civil ni la litúrgica, porque ya mi Señor Jesús la cumplió. Estoy hablando de la ley moral, los 10 mandamientos. Estoy hablando de los estatutos, la fiesta. Él pidió el amar a mi prójimo, el amar a mi Señor, el amar a mi prójimo, el no mentir, el no odiar, el perdonar, todas estas cosas. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, en mi fruto. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, permanezco en su fruto. Verso 11. Estas cosas os he hablado de guardar los mandamientos. Y recuerde que guardar los mandamientos es repetir y meditar. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Para que mi fruto gozo esté en vosotros y vuestro gozo, vuestra felicidad sea cumplida. Amado, usted no está cansado de vivir sin estar lleno en el corazón. Usted no está cansado. Recuerda que le pregunté al principio, ¿usted es feliz? ¿Eres verdaderamente feliz? ¿Eres totalmente feliz? El único que lo puede hacer es Jesús. No hay otro. Y para terminar, Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Y aquí, amado, necesito ubicarte porque el fruto del Espíritu es lo que nos permite a nosotros vencer todo. Cuando la Escritura dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, no es mentira. No es falso, es verdad. Pero yo necesito producir el fruto porque dice, contra tales cosas no hay ley. Cuando usted produce el fruto del Espíritu, no hay nada que te acuse. Y cuando aún tienes que pasar una prueba, sales victorioso. Vea lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vea, el cual, por el gozo puesto delante de él, por el fruto gozo, el cual, por el fruto gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Amado, ¿qué hubiese pasado si Cristo no hubiese fructificado, hubiese producido el fruto gozo? No hubiese ido a la cruz. Él pudo enfrentar la peor prueba de su vida y salir victorioso, y no retrocedió, no huyó. Amado, ¿cuánta gente le tiene miedo a las pruebas? Huye de las pruebas. ¿Cuánta gente no está ahorita amargada? ¿Cuánta gente porque no ha podido salir de la prueba? ¿Cuánta gente no ha podido, amado, vencer, tener victoria? ¿Cuánta gente ha tenido que pasar, amado, situaciones horribles y no han podido vencer? Porque ojo con esto. Dios quiere que usted venza. ¿Pero por qué tú no has podido vencer? Porque lo que hace que se venza la prueba, la guerra, la batalla, se llama gozo. Lo que hace que tú venzas la cruz, el sufrimiento, se llama gozo. Si usted no tiene antes de la prueba, si usted no tiene el fruto del Espíritu, no vas a poder vencer. Por eso es que hay mucha gente, amado, que se echa a morir. Por eso es que hay mucha gente, amado, que no haya qué hacer. Bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó? ¿Y ahora? Vea esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, por ese gozo que Dios le dio, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó. ¿Cuál fue la recompensa de enfrentar una prueba con el fruto gozo? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted quiere vencer, amado. Usted quiere salir victorioso. Usted quiere tener los días más gloriosos de toda su vida. Usted quiere ver la gloria del Señor como lo vivió mi Señor Jesús. Ojo con esto, porque es que la gente cree que mi Señor Jesús vivió en victoria porque es que Él era el Hijo de Dios. No, no, cualquiera. Es que Él tuvo que vencer porque es que Él era el Hijo de Dios. No, mi Señor tuvo que pagar. Mi Señor Jesús tuvo que pagar cada detalle de la ley. Mi Señor Jesús tuvo que pagar, amado, cada demanda profética. Nos dice la Escritura que Él cumplió la ley y los profetas. Él tuvo que pagar. Él no fue, amado, el niño consentido del cielo aquí en la tierra. Llegó el niño consentido y ya pagó, venció. No, amado. Fue el niño consentido, pero se despojó de todo lo que tenía para mostrarle a los hombres, para mostrarle a la iglesia que la única forma de vencer al diablo, la única forma de vencer a la muerte, la única forma de vencer a los demonios, la única forma de vencer la carne, la única forma de vencer lo que se atraviese al frente, aún así sea la misma cruz, es con el fruto del Espíritu. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él no, el sacrificio, ojo con esto, no hubiese sido perfecto si él no hubiese producido los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero por cuanto él lo produjo, por cuanto él lo manifestó, nos mostró a nosotros que sí se puede. Sí se puede. El secreto es amar al Espíritu Santo voluntariamente. No lo busco yo a él. Él me buscó a mí. Pero después que me buscó, ahora yo, en gratitud, lo busco y le sirvo. No quiero que esta prédica o esta enseñanza sea tenida como una más. Yo necesito que esta enseñanza que mi Señor te ha traído te lleve a cumplir el propósito. Porque mucha gente hoy en estuvo buena la palabra, pero no se activa. Estuvo buena la prédica, pero no trabaja, no lo hace. Yo le estoy hablando hoy a la generación de cierre. Yo le estoy hablando hoy a la generación a la cual Dios le está hablando y valorando todo lo que está enseñando. Yo le estoy hablando hoy a la generación que mi rey llamó, está adiestrando, está preparando. Yo le estoy hablando hoy a esa generación, a la generación a la cual Dios confía para entregarle todo. Estamos en próximo tiempo, próximas horas, en vivir el más grande mover del Espíritu Santo. No lo provoco yo, no lo provocas tú, lo provoca Él. Pero ¿sobre quién va a venir más fuerte? Sobre los que voluntariamente le busquen. Necesito que hoy haya un antes y un después. Necesito que hoy haya un cambio muy fuerte dentro de ti, porque viene mucho trabajo. Viene demasiado trabajo. Viene, amado, una cosecha multitudinaria de almas. Las familias se van a convertir, los millares de millares se van a convertir. La gente va a reconocer que Jesús es el Señor. ¿Y quién le va a enseñar? ¿Quién le va a instruir? ¿Quién los va a ayudar? ¿Quién los va a guiar? Todos aquellos que voluntariamente quieran servir al Señor Jesucristo. No es en vano este trabajo. Servirle al Señor aquí, recompensa celestial después que pasemos por el tribunal de Cristo. Después de que sirvamos, después de que obedezcamos, después de que hayamos dado todo con fidelidad, que demos lo mejor, en el tribunal de Cristo seremos recompensados y en el milenio seremos galardonados. Así que no tomes en vano, no es en vano el trabajo de amor que hacemos para el Señor. No lo es, es lo más importante. Escúchame, tú que tienes planes para de aquí a 20 años, este año que pasó, todos tenían planes y se murieron. Un gentío planificó hacer mil cosas para tener cosas aquí y se murieron. Los que quedaron vivos, no es que tuvieron suerte, Dios le dio una oportunidad de hacer lo correcto. Tú que estás vivo, que hoy estás respirando, que el Señor te dio el regalo del oxígeno, de que tu organismo recibiera la orden del cielo de que sobreviviera al COVID-19, al Omicron, al Delta, toda la porquería del infierno esa que mi Señor venció en la cruz del Calvario. Tú que sobreviviste, demuestra gratitud, levántate. Haz las cosas diferente. Demuéstrale a Dios que no fuiste una vasija vacía. Demuéstrale a Dios que no fuiste un pedazo de carne al cual Él le habló y fue un bisté solamente. No hubo ningún efecto. Demuéstrale a Dios que le oíste. Demuéstrale a Dios que le prestaste atención. Demuéstrale a Dios que cada palabra que Él habló es importante para ti. Demuéstraselo. Demuéstraselo con hechos. Demuéstraselo trabajando, demuéstraselo orando, demuéstraselo al que planificó de aquí a 20 años, demuéstrale a él que cada día, aunque tengas planes seculares, demuéstrale que cada día vives por él y para él. Si él es el primero, si él es el postrero en tu vida, te aseguro llegarás a la cima con Él agarrado de la mano. Si no, tu historia será como la de todos los demás. ¿No te acuerdas cuando dice la Escritura, necio? Esta noche vienen por tu alma y no es salva. ¿Se acuerda ese versículo? Es tiempo de buscar al Señor verdaderamente. Usted allá en la casa, incline su rostro, cierre sus ojitos. Señor, tú eres el que redargulles. Tú eres el que convence de pecado. Tú eres, Señor, el que transforma el corazón. Dice la Escritura, Padre amado, que sobre quienes derramaste espíritu de sabiduría, derramaste espíritu de ciencia, espíritu de poder, sobre aquellos que tú derramaste, Señor, algo, esa gente cambió para siempre y nunca más fue la misma. Yo necesito que esta generación, los que están viendo este video, yo necesito que ellos cambien para siempre. Yo necesito que hoy haya una activación verdadera. Señor, antes de tu venida, tenemos que correr para cumplir tu voluntad. No seamos, Señor, que muramos y no hayamos cumplido tu propósito. Líbranos de ese mal. Líbranos de ese despropósito, Señor, que muramos y no hayamos cumplido tu plan. Líbranos, porque no se trata de ser pastor. No se trata de ser apóstol. No se trata de ser, amado, profeta, evangelista. Eso es una asignación. No se trata de eso, amado. Se trata de hacer el propósito, cumplir la voluntad del Señor. Se trata de que le amemos con todo el corazón y hagamos su voluntad. De eso se trata. ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Lo estás logrando o estás alejado? ¿Desde cuándo no estás alineado a su voluntad? Oh Espíritu de Jehová, el Señor, convence, redarguye y ayúdanos a preparar a esta generación. Que no falte, Señor, convicción. Que no falte de nuevo. Que esta generación entre, Señor, en la dimensión de presencia, de poder, de autoridad para cumplir tu propósito. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús. Sean llenos del Espíritu. Sean llenos del denuedo del fuego santo. Hagan la voluntad del Todopoderoso a partir de hoy, porque antes de su venida será oído tu nombre en el reino de los cielos. Te bendigo. Usted me dice, apóstol, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos y repite conmigo. Di, Padre Celestial, en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que se borre jamás. Señor, perdona mi pecado. Lávame con tu sangre, lléname de tu espíritu y hazme hacer tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, necesito que hagas cuatro cosas. Número uno, busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero no solamente se predique, sino que hay un mover de Dios allí. Se vea que Dios está allí. Número dos, busca una Biblia. Si no la tienes, si no la consigues, descárgala desde tu smartphone para que puedas leerla. Dios habla a través de la Biblia. Si tú no lees la Biblia, no vas a oír a Dios. La mayoría de la gente quiere oírlo aquí, pero a Dios se le oye por el ojo. Hay que leer la Biblia. Hay que leerla. Así que deja la flojera, hay que leerla. Número tres, dentro de la congregación que vas a buscar, hay un mentor, un líder, un discipulador. Alguno de ellos te va a enseñar a leer la Escritura y a buscar al Señor, a orar. Y número cuatro, en pantalla están las redes sociales. Quiero que nos escribas, queremos conocerte, queremos orar por ti. Tenemos un equipo listo para orar por tu vida, por tu familia, y queremos ver tus expresiones. Un abrazo a cada hijo que nos está viendo desde el extranjero, los que nos ven por Venezuela. Les amamos a todos. Compartan este video, denle like, no deje de compartir a sus amigos y familiares. Y lo otro, el reino está avanzando, el evangelio está avanzando. Una de las formas en las cuales usted puede apoyar, los que nos están viendo a través de otro país, una de las formas de apoyar aquí en este ministerio es a través del diezmo y la ofrenda. Usted me dice, apóstol, yo quiero, desde independientemente de donde te encuentres, yo quiero que el evangelio avance. Yo quiero alcanzar hasta lo último de la tierra. Yo lamentablemente no puedo ir a predicar porque estoy trabajando, estoy haciendo, pero sí quiero diezmar y ofrendar. Yo quiero primiciar, yo quiero pactar, yo quiero bendecir este ministerio para que la palabra corra y sea glorificada, para que más almas acepten a Cristo. A decir cómo puede pasar ninguna de las oportunidades que Dios te dé para sembrar en el reino. Les amamos mucho, nos vemos prontito. Cristo viene pronto, Maranata, así que preparados, velando, atentos, porque mi Señor nos encontrará en las nubes. Les amamos mucho. Bendiciones.